¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y para comenzar con el tema de hoy vamos a darle un contexto y que comienza el día jueves 3 de febrero cuando el presidente de Argentina, Alberto Fernández, visita a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin y allí se le escuchó decir frases tales como «Argentina tiene una deuda con Rusia porque fue la primera que se preocupó porque los argentinos tuvieran vacunas», refiriéndose a las Sputnik V que le envió en su momento Rusia a Argentina. Dijo además en este contexto que en Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en nuestro socorro cuando las vacunas aparecieron. Además dijo que Argentina podría convertirse en una puerta de entrada para el ingreso de Rusia en América Latina de un modo decidido. Dijo además, estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y los Estados Unidos y tiene que abrirse camino hacia otros lados y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar importante, declaró frente a Putin, ¿no? En este sentido, también Putin en ese momento dijo que Rusia estaba lista para ofrecer ayuda a Argentina en vía Rosatom para un mayor desarrollo de su sector energético. Y además, en ese momento, el presidente Putin anunció que viajaría a los Juegos Olímpicos de Pekín junto a su homólogo argentino Alberto Fernández. Dijo, esta vez va a pasar un plazo corto en Rusia. Todo está relacionado, por supuesto, con la situación de la pandemia. Espero que podamos continuar los contactos personales en Argentina y aquí en Rusia. Viajamos juntos a Pekín para la apertura de los Juegos Olímpicos, dijo Putin. Y luego de eso, tras 3 semanas de eso, y debido a una situación de genocidio sostenido durante los últimos 8 años que estaba llevando a cabo el gobierno de Ucrania con el apoyo de batallones nazis contra la región del Donbass en el este y en particular de los ucranianos rusoparlantes, la situación se volvió tan insostenible que Rusia decidió iniciar la que denominó como misión de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. En todo este tiempo de la misión, se ha comprobado mediante vídeos que el ejército de Ucrania y los batallones nazis están cometiendo crímenes de guerra contra soldados rusos y crímenes de guerra contra la población civil sumado a los que ya venían desde los 8 años anteriores, de lo que acusa a Rusia, Ucrania, pero la realidad es que las únicas pruebas que se conocen hasta el momento son crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas ucranianas. En este contexto, y 2 meses después de aquel encuentro de Alberto Fernández con Putin, Alberto Fernández da la instrucción al canciller Santiago Cafiero de que Argentina apoye la resolución que prevé la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las acusaciones de crímenes de guerra en la invasión a Ucrania. Argentina, además, preside este consejo a través del diplomático Federico Villegas y considera esta posición coherente con su defensa de los derechos humanos. Una resolución, además, que se vota sin que se hayan presentado pruebas contundentes de que Rusia esté cometiendo crímenes de guerra. Estos son hechos reales que acabo de presentar y le voy a hacer la siguiente pregunta a nuestro invitado de hoy, que es el analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muy buenos días. Gracias por la llamada y la posibilidad de comentar un tema muy actual, pero además que da cuenta de
Pablo,
cómo se manipula y se desinforma.
Exacto, Pablo. Y justamente, ¿no? Antes de que continúes con esto, yo quiero plantearte un ejercicio, ¿no? Si estos hechos que acabo de plantear, si fuera una película de intriga, un thriller, ¿qué nombre tendría esa película respecto a Argentina y Rusia?
Sí, así como lo has descrito, yo diría la crónica de una traición, ¿no? Uh-huh. O la crónica de una hipocresía, porque indudablemente has descrito una situación que transita desde el apoyo, el agradecimiento, la generosidad, la solidaridad, las relaciones bilaterales importantes para el desarrollo, para finalmente terminar convirtiéndose en un corifeo, en un verdadero aliado incondicional del país que ha liderado los ataques contra Rusia en el plano político, diplomático, económico, como es Estados Unidos. Yo diría que es la crónica de una hipocresía y una traición.
O sea que se podría decir que Argentina traicionó a Rusia.
Absolutamente. O sea, lo que tú describes, Javier, respecto a todo lo que dijo Alberto Fernández en su visita, fue en el mes de febrero de este año 2022, donde agradeció la venta de la vacuna Sputnik 5 en el inicio de la pandemia, y cuando se ofrece a Alberto Fernández de ser puerta de entrada a América Latina. Más aún, el propio Alberto Fernández critica a Estados Unidos, al que acusó de tener una influencia negativa sobre el Fondo Monetario Internacional, que es el principal referente acreedor de Argentina después de lo que significaron esos 60 mil millones de dólares solicitados por el expresidente Mauricio Macri. Si a eso le unes que en definitiva Alberto Fernández se muestra con Vladimir Putin hace 2 meses atrás, se muestra como un presidente dispuesto a ampliar la base de relaciones con Rusia, va con él a los Juegos Olímpicos de invierno, es decir, ¿qué es lo que hace que un presidente que se muestra así públicamente, internacionalmente, con voces críticas al Fondo Monetario Internacional y de influencia de Estados Unidos, que agradece todo el apoyo que un país como la Federación Rusa le realiza a Argentina, termina 2 meses después, no solo presidiendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino que al mismo tiempo dar su voto positivo para que se suspenda Rusia de este Consejo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué permite uno avizorar respecto a este cambio absolutamente, yo diría, y por eso uso esos conceptos, hipócrita y traicionero de un presidente que se presenta como progresista, ¿no? Aquí indudablemente se ve la influencia nefasta, los chantajes, las presiones por parte de Estados Unidos, que seguramente está presionando al señor Fernández vía temas financieros, económicos, de dinero, Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París y todos esos instrumentos que usa Estados Unidos como dueño del imperio para criticar, presionar y bloquear muchas de las iniciativas de, diría yo, soberanía que tenemos los países.
Pablo, un guionista, ¿no?, de una película que tuviera todos estos hechos en el argumentario, también podría plantearse el hecho de que tal vez determinadas conversaciones que hubo entre determinados presidentes se filtraran a la contraparte, se podría decir también, ¿no? Porque puestos a imaginarnos y puestos a constatar una tradición, se podría pensar una cosa así.
Absolutamente. O sea, piensa que antes que Fernández viajara a Rusia ya había críticas respecto a ese viaje, ¿no? Y posteriormente, la propuesta de Alberto Fernández de convertir a Argentina en puerta de entrada de Rusia en América Latina mereció la crítica inmediata de Washington, donde ya no solo hablaban que fuese una mala idea visitar Moscú y entrevistarse con Putin, sino que además se alabara la forma en que las relaciones que establece la Federación Rusa con los países no fuese la misma que tiene Washington con el resto de las naciones, ¿no? Entonces, la filtración no solo de lo público, sino que de los elementos internos de aquella conversación, de generar acuerdos comerciales, de incrementar la presencia rusa en América Latina, que Argentina sirviera para ese incremento de relaciones, indudablemente despierta las alarmas del imperio, despierta las alarmas de los servicios de inteligencia y seguramente el señor Fernández está sometido hoy a intensísimas presiones desde el punto de vista político en una situación política, económica difícil para la Argentina y para muchos países de América Latina también. Es decir, estamos hablando de suspender a un país que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, suspenderlo en función de elementos absolutamente discutibles, tal como lo sostenías tú respecto a las acusaciones que sufre Rusia de supuestos crímenes, ¿no? Cuando se toma solo en forma unilateral este tipo de acciones y decisiones, estamos en presencia entonces de una mirada unilateral del mundo. Estamos en presencia de una mirada absolutamente hegemónica del mundo y sus instituciones. Porque aquí viene el análisis comparado, Javier. Es decir, se suspende a Rusia en función de una guerra, de una situación de conflicto que no toma en cuenta 8 años de genocidio y de exterminio de la población del Donbass, que no se toma en cuenta las exigencias de Rusia respecto a garantías de seguridad en todos estos años, que no se toman en cuenta las pruebas ofrecidas por Rusia respecto a que los grupos ultranacionalistas y nazistas ucranianos cometen crímenes de guerra, estamos hablando entonces de la imposición de una visión, una práctica y una conducta absolutamente hegemónica que es la que maneja Estados Unidos en el plano de las instituciones internacionales y nos lleva a decir que estas instituciones, por lo menos desde mi punto de vista, son nefastas, no sirven para absolutamente nada que no sea servir a los intereses de Washington.
Pablo, dentro de lo que es América Latina, quienes votaron en contra de esta resolución fueron Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Se abstuvieron El Salvador, México y Brasil. Hay que tener en cuenta también este dato. Y ya pasemos directamente a lo que significa esta resolución, ¿no? Porque Estados Unidos, por ejemplo, ha lanzado bombas atómicas en Japón, ha atacado Corea y Vietnam, financió paramilitares en Colombia y Nicaragua, apoyó golpes en Chile, Argentina, Uruguay, en gran parte de Latinoamérica, bombardeó Panamá, bombardeó Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nunca lo ha sancionado. ¿Qué puedes decirnos de todo esto?
Bueno, voy a utilizar y repetir un concepto, Javier, que es la hipocresía, la doble moral, el doble rasero, la manera de comportarse respecto a ciertos países de una forma muy distinta a cómo se comportan con otros. Tú has dado cuenta de cómo Estados Unidos, yo diría desde el nacimiento de Estados Unidos a la fecha, el 80%, hay una cifra muy interesante, el 80% de las intervenciones, invasiones, agresiones, desestabilización, golpismo en el mundo han sido propiciados por Estados Unidos. ¿Alguna vez se ha planteado la posibilidad de sacar a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU o de organismos internacionales que se preocupen del tema de derechos humanos? Más aún, ¿Estados Unidos ha sido llevado alguna vez a una resolución condenatoria que exija la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, que condena las agresiones, la amenaza a la paz, como Estados Unidos lo hace permanentemente? La respuesta es jamás. O sea, no hay ambaje en eso. Jamás. Aquí estamos hablando de una situación tal que se acusa de abuso sistemático de los derechos humanos a Rusia. Se acusa de una serie de elementos de culpabilidad a Rusia respecto a este conflicto, a esta política militar y estas operaciones militares especiales, así denominadas por Rusia, respecto a desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Pero aquí no se toma en cuenta ni el contexto, ni se toma en cuenta la opinión de Rusia, sino que simplemente hay una operación política, diplomática, mediática, apoyada, avalada y conducida por Estados Unidos de presentar a Rusia como el demonio, demonizado absolutamente, sin tomar en cuenta ninguna de las pruebas que ha presentado Rusia en todos los ámbitos respecto a videos, grabaciones, filmaciones de estos batallones nazistas que han aplicado una política de exterminio contra la población del Donbass, contra prisioneros rusos, soldados rusos. Pero eso no ha sido tomado en cuenta. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando se habla de respeto a la soberanía de los pueblos, cuando se habla de respeto respecto a la necesidad de la cooperación, la discusión, la negociación, los elementos políticos? Aquí se ha condenado a Rusia desde el inicio. Hay una campaña política y mediática de enorme envergadura, con miles de millones de dólares invertidos en demonizar a Rusia, presentando al señor Volodymyr Zelensky como una especie de héroe internacional, ¿no? Porque bien dices tú, todos los elementos que condicionarían una condena a Estados Unidos nunca se ha aplicado, pero tampoco se ha aplicado contra otras naciones que el día de hoy y desde hace muchos años aplican políticas de exterminio contra otros pueblos. Israel contra el pueblo palestino desde el año 1948. Con acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad, comprobadas, documentadas, denunciadas por la propia ONU, el Consejo de Seguridad, la UNICEF, la FAO, la UNESCO y todas las instituciones ligadas a la ONU han emitido condena durante muchos años con resoluciones condenatorias contra Israel, pero nada, absolutamente nada. Más aún, Israel ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta que definitivamente decidió ella misma salirse de ese consejo acusando que había una especie de persecución contra Israel. Arabia Saudí contra Yemen desde el año 2015 a la fecha, 400.000 muertos yemeníes. ¿Qué condenas han existido contra aquellos países que han patrocinado los ataques y el exterminio de la población siria desde el año 2011 a la fecha? ¿O contra Irak? ¿O contra Libia? Recordemos que incluso Libia en el año 2011 suspendió a Libia del Consejo de Derechos Humanos. Solo ha habido dos casos en la historia, Libia y en este momento Rusia. Una Libia que fue fragmentada, que ha sido convertida en un estado fallido, donde se derrocó y se asesinó al mandatario, donde ha sido convertido en un país absolutamente paria. Ese Consejo de Derechos Humanos, esa Organización de Naciones Unidas es la que hoy suspende a Rusia de su membresía. Es la hipocresía absoluta, el doble rasero, que hace necesario y fundamental revisar, no solo revisar, sino que demoler piedra a piedra estas estructuras internacionales que solo han servido para Estados Unidos y sus aliados incondicionales.
Me robaste la última pregunta, Pablo. Justamente te iba a preguntar qué le espera a la ONU tras todo esto, ¿no?
Lo que le espera a la ONU es una agonía lenta, Javier. Una lenta agonía porque la República Popular China, que es miembro del Consejo de Seguridad Permanente, la Federación Rusa, que es miembro del Consejo de Seguridad Permanente, van a revisar indudablemente la manera en que esta ONU ha servido a los intereses de Estados Unidos, de Francia y Gran Bretaña, que también son miembros del Consejo de Seguridad. Pero además hay que revisar por parte de nuestros países lo que ha sido la conducta de una ONU que ha protegido no solo a los regímenes que te mencionaba como Israel y Arabia Saudí, sino también a Marruecos contra el pueblo saharaui. Es decir, es una ONU, una organización de Naciones Unidas, que más bien debería llamarse Organización de Naciones Unidas con Estados Unidos. Ese debería ser el nombre, ¿no? Como organización. No existe moral, no existe ética, no existe una política que pueda dar cuenta de la situación que está aconteciendo.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier. Un gran abrazo.